Vamos a empezar hoy con el libro de Juan, el primer libro de Juan. Vamos a empezar. Este es un libro que me encanta. Me encanta, número uno, porque fue un libro que confrontó mi vida al principio. Este libro te va a confrontar en tus aspectos, en tu vida cristiana, en lo que haces, en lo que no haces, en cómo vives, tus costumbres, todo va a venir aquí. Y no nomás eso, sino este libro nos va a ayudar a analizar nuestra propia vida para ver si realmente somos los que decimos que somos, si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos cristianos o realmente solamente estamos jugando un juego. Y por eso es que me encanta este libro. Aparte de todo el trasfondo que tiene, aparte de toda la otra enseñanza, este libro es muy claro y específico en ese área. Entonces, vamos a prepararnos porque no sé cuántas semanas nos va a tomar, porque vamos a irnos verso por verso, vamos a estudiar, así como Santiago, vamos a estudiar el primer libro de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿están listos para entrar a esta nueva este nuevo viaje aquí, el primero de Juan? ¿Están listos? ¿No se van a quedar dormidos? ¿No van a faltar ningún miércoles? Perfecto. Pues vamos a entrar. Bueno, ¿quién era Juan? Primero vamos a empezar, ¿quién era Juan? Y creo que todo el mundo sabe que Juan era un apóstol, ¿sí? Juan es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, las 3 epístolas, que esta es una, pero tiene el 1, 2 y 3, y el libro de Apocalipsis. Él es el autor de esos libros. Ese es Juan, un apóstol. Y después de la crucifixión, él se convirtió en una columna en la iglesia de Jerusalén, y Gálatas 2:9 nos afirma eso. Y él ministró con Pedro, lo vemos en Hechos 3:1, 4:13 y 8:14. Y finalmente fue desterrado a la isla de Patmos. Por los romanos, lo echaron para allá, lo sacaron y lo pusieron en la isla. Y donde recibió él parte de Dios, del majestuoso Dios, la visión del libro de Apocalipsis, que ahí es donde él escribió en esa isla el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Este libro aproximadamente no hay una fecha exacta, hay muchos comentarios que tú ves, fechas muy distintas. Y no es pecado, ¿verdad?, que si no estamos en la fecha exacta, pero más o menos a lo que pude yo ver entre tantas fechas, entre el 90 y 95 después de Cristo fue escrito este libro. Es probable que él lo escribió en Éfeso a la iglesia de Asia Menor. Es probable que lo escribió allí. Entonces Juan desde allí empieza o desempeña el liderazgo apostólico. Desde allí él comenzó. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de este libro? ¿Qué son unas cosas del contexto histórico? Bueno, primero, Juan era hermano de Jacobo. ¿Saben cuál Jacobo? Santiago, que no se van a confundir. Él era hermano de Santiago. Y eso lo vemos en Hechos 12:2. Ahí es donde nos confirma que era hermano de Santiago. Y su papá era Zebedeo. Ahora, ¿por qué al principio de Juan nos dice que su papá es este hombre, Zebedeo? Porque realmente no hay más información de este señor más que dice que es el hijo de Zebedeo. Pero quise buscar, dije, bueno, ¿por qué Zebedeo? Bueno, este señor Zebedeo estaba financieramente bien. Quiere decir que Juan y su familia estaban bien financieramente. ¿Por qué? Porque Marcos 1:20b nos habla de que tenían jornaleros. Entonces, no cualquier persona tenía jornaleros. Tenías que tener dinero para tener personas que trabajaran por ti, ¿sí? Y Juan y su familia eran pescadores en Galilea. Marcos 1:19 nos confirma eso. Entonces, creo que es algo importante también porque hay muchos ricos que no van a dejar su dinero para servirle a Dios. Y lo vimos cuando el rico se le acercó a Jesús, ¿correcto? Que le dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Deja todo, y el rico no quiso dejarla. Entonces es importante porque desde ahí vemos el corazón de Juan y de Santiago, que tenían un corazón ya llamado a Dios y respondieron ese llamado porque abandonaron todo lo que ellos eran o estaban haciendo. Pero hay algo peculiar en ellos y yo creo que muchos nos podemos relacionar en esto, que Juan y Santiago eran conocidos como los hijos del trueno. Los hijos del trueno, y Marcos 3:17 lo confirma. Ahora, ¿Por qué el hijo o los hijos del trueno? O sea, ¿por qué eran conocidos así? Bueno, ambos hermanos fueron caracterizados por el celo, la pasión y la ambición. En sus primeros días con Jesús, a veces Juan actuaba de una manera apresurada, temeraria, impetuosa, agresiva. Fíjate en Lucas 9:51, ¿por qué es que fue el hijo del trueno? Dice: vemos los hermanos queriendo mandar a descender fuego del cielo para destruir a los samaritanos que se negaron a recibir a Jesús. O sea, porque los samaritanos no quisieron escuchar a Jesús, estos voltean y dicen: hey, Jesús, ¿los quemamos? O sea, tú dime, y ahorita los achichirramos, o sea, los hacemos chicharrón. O sea, y Jesús dice: hey, take it easy, o sea, tranquilos. Por eso son los hijos de truenos, porque eran muy impulsivos, actuaban un celo grande, amaban a Jesús, querían hacer lo correcto, pero tanto era su celo que era una impulsión también a querer hacer cosas como eso, mandar fuego para quemar a todos porque no quisieron escuchar a Jesús. Por eso son los hijos del trueno, porque eran el trueno, que es un relámpago, ¡pum!, rápido. Y ellos eran rápidos para actuar y luego pensaban lo que hacían. Por eso eran los hijos del trueno, unas personas muy impulsivas. ¿Conocen ahorita ustedes hijos de trueno ahorita? ¿Gente impulsiva? Creo que sí, ¿no? Pero la impulsión de ellos era por la pasión de Dios, por la pasión de Dios. Ahora vemos que la mamá de Juan se llamaba Salomé. Ella era hermana de María y Juan y Jesús eran primos. Y lo confirmamos en Juan 19:25, Mateo 27:56 y otros libros. Juan era uno de los primeros seguidores de Jesucristo, uno de los primeros. Y Juan 1:35-37 confirma eso, que Juan era uno de los primeros seguidores de Cristo. Cuando él comenzó a seguir a Cristo, un año después, él fue nombrado apóstol, Mateo 10:2. Y ahí vemos esa pasión. Era un hombre apasionado que amaba a Jesús, un seguidor fiel de Jesús, que al año se convierte en un apóstol de Jesús. Pero habían tres personas que eran fiel, íntimos a Jesús, y era Pedro, Jacob y Juan, que fueron los tres más cercanos, y no solamente más cercanos, sino los tres que atestiguaron los siguientes eventos en la vida de Jesús. Evento número uno se llama la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es presenciaron la conversación de Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, Mateo 17:1-8. So, cuando alguien te dice la transfiguración, están hablando del monte, lo que sucedió en ese monte de la transfiguración, donde él estaba hablando con Moisés y Elías. Ellos presenciaron eso. Dos, la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37-43 atestigua eso. El otro punto, vemos que la oración agonizante de Jesús en Getsemaní. En Mateo 26:37-38 vemos donde Jesús estaba, dicen que hasta sudó sangre, ¿verdad?, con esa oración. Vemos también cuando Juan escribió este libro, él ya estaba avanzado de edad, ya era un anciano, 70, 80 años, pero en esa edad él estaba ministrando las iglesias. Una persona de edad, no se retiró. Siguió ferviendo, su fervor siguió y siguió, siguió hasta que el día que pues ya no más. Y hay testigos, los padres de la iglesia, que se llaman Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría y otros, indican que después de este tiempo, Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor, llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas de las iglesias que se hubieran levantado. O sea, él era una persona activa. Él andaba en iglesias, andaba supervisando, andaba viendo. Un hombre apasionado, un hombre con fuego. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de este libro? Y es importante que conozcamos todo esto, porque de ahí vamos a sacar el contexto de los versos de palabra. So, si tú vas a entender por qué Juan empieza con una defensa el primer verso, los primeros versos. Pero si no entiendes el trasfondo y el contexto, no vas a, pues ¿por qué Juan empezó hablando así? Que desde el principio lo hemos oído, lo hemos visto, nosotros lo tocamos, contemplamos, ¿por qué? Bueno, lo que te estoy diciendo yo ahorita, lo que viene, el trasfondo, eso es la clave del entendimiento de los textos, del contexto, de la historia, la definición, todo lo que está pasando, tú vas a saber el porqué o te vas a recordar el porqué. Ah, me recuerdo que sí. Entonces hay que poner atención especialmente aquí en el trasfondo, porque de aquí para adelante es lo que nos va, es la base del entendimiento de Primera de Juan. Y comenzamos, dice, Juan fue el último apóstol vivo cuando escribió esta carta. No hay otro apóstol más que Juan, el único. Él presenció el ministerio de Jesús en la tierra. Él presenció su muerte y su resurrección. Falsos maestros comenzaron a infiltrar y a confundir con doctrinas falsas y sus filosofías. Aquí es lo importante. Falsos maestros se levantan, empiezan oposición con la verdad. Doctrinas falsas empiezan a chocar con cristianos, ¿ok? Y luego nuevas ideas empiezan a tomar lugar, cual el nombre se llama gnosticismo. Es cuando entran el gnosticismo, los gnósticos. Es cuando entran aquí en la película, ¿ok? Y esta era una de las herejías más grandes que existían en estos tiempos, el gnosticismo. Lo más grande. No había herejía más grande que esa. Ellos se opusieron a las enseñanzas fundamentales de la iglesia, incluyendo la, número uno, la identidad de Cristo, y número dos, su muerte sacrificial. Se oponían a eso, no creían a eso. Estos herejes luego se van, pero adivina qué sucede. Se van y se llevan cristianos con ellos. Comenzó una separación de la iglesia con verdad y con mentira, se separan. Eran tiempos de tristeza en la comunidad cristiana, un momento de disputa sobre la teología y el comportamiento cristiano. Ahí es donde viene el problema. Ok, pues ¿cuál es la teología real? ¿Cómo de veras debe de ser un cristiano? Pues ellos dicen que sí. Juan me dice de esta manera. Las iglesias que levantó Juan dice esto. Pero los gnósticos me están diciendo esto. Que esta es la teología. Que esta es la manera de vivir. Que no es así. Entonces la gente que no está firme, ¿qué pasa? ¿Qué dice su palabra? En Santiago, ¿qué nos dijo? Si no estamos firmes, ¿qué? Nos lleva las olas, nos lleva el viento, el mar nos sacude. ¿Por qué? Porque no estamos firmes. Y es lo que pasó aquí. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Es bien importante definir qué es. ¿Qué son sus pensamientos? ¿Qué son sus filosofías? Bueno, el filósofo Platón fue el que influenció esta creencia y ellos se negaban, número uno, la humanidad de Cristo. Importante. Número dos, la deidad de Cristo. Los gnósticos sostienen poseer conocimiento superior adquirido, no bíblico, sino en algún plano místico superior a la existencia. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que ellos se creían más sabios, que no necesitaban la Biblia para entender que porque ellos tenían un llamamiento más superior, que Dios directamente les hablaba a ellos, que Dios directamente les daba el mensaje a ellos y ellos eran superiores a los demás, su creencia de ellos, su creencia. Y ellos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todos los demás por su conocimiento más elevado y supuestamente profundo de Dios. Ese es el gnosticismo. Creen que conocen más. Se creen más espirituales que porque Dios. Y ahí vamos. Primero, adoptan un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Eso es importante. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta proposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande que pueda existir en el mundo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la vida real existe solamente en un reino de los espíritus. ¿Qué les dije, Oscar? Fácil, pocas palabras. Esto es lo que ellos creen. Los gnósticos creen que si mi cuerpo peca, si yo soy infiel, si tengo 10 mujeres, si yo robo y todo, no importa. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo que está robando, pero mi espíritu no está robando. Como mi espíritu y mi cuerpo son dos cosas, mi cuerpo puede pecar, pero cuando yo me muera, el cuerpo se queda y mi espíritu, que es bueno, se va a Dios. Ese es gnosticismo. ¿Really? ¿Les gustó esa teología? A muchos les gustó, por eso se fueron. ¿Tú imagínate que alguien venga y te predique eso? Que alguien venga y te predique eso. No importa lo que ustedes hagan. Hagan todo. Diviértanse, roben, sean tranzas, todo, no importa, porque el día que tú te mueras, tu cuerpo pecador se queda, pero tu espíritu es santo y se va con Dios. Es lo que estaban enseñando y predicando. Pura mentira. Pero se llevaron algunos cristianos con esa teología, con esa herejía, se los llevaron. Ahora, el gnóstico cree que el cuerpo físico, aquí viene la herejía más grande, aparte de lo que mencionaron, aquí va. El gnóstico cree que el cuerpo físico de Jesús no es real, sino que solamente aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en el bautismo, pero cuando él fue crucificado se despojó. Por último, los gnósticos usan una variedad de escritos herécticos conocidos como los evangelios gnósticos. Imagínate, su propio evangelio gnósticos, una colección de falsificaciones que aseguran ser libros perdidos de la Biblia. Ten cuidado con los gnósticos, te van a confundir. Aparte, otros libros perdidos que hablan estas verdades, que no son verdades, son mentiras. Son mentiras. Pero ellos con un gran fervor enseñando mentiras, causando dudas en personas con tanta mentira. Estas personas, los cristianos, se cuestionaban si realmente ellos conocían a Dios. Ahora ya había duda. O sea, lo que Juan me enseñó es verdad. ¿De veras conozco yo a Dios? O Juan nomás no estaba echando mentiras. O sea, ¿qué pasó? Había cuestión en ellos ahora, no solamente de Dios, pero también si ellos eran salvos, si ellos obtenían la vida eterna. Estaban equivocados, pero el gnosticismo vino y trajo esa equivocación, esa doctrina falsa, esas herejías al pueblo, causando separación, causando duda, causando que tú mismo te cuestiones: ¿de veras soy salvo? ¿De veras conozco a Dios? Es que Dios no. Ellos dicen que reciben un mensaje directo y yo no. Yo necesito la Biblia para entender, para conocer a Dios. El gnosticismo dicen que yo puedo pecar, que es nomás el cuerpo, y que luego el cuerpo se muere y mi espíritu es santo porque mi espíritu no ha pecado. O sea, tantas cosas que para el pecador es conveniente decir que tú puedes pecar, te mueres, tu espíritu se va al cielo y no hay problema. Es una conveniencia tremenda. Pero ese fue el problema. Y de este dualismo no bíblico sugieren 5 errores importantes. Número 1, el cuerpo humano, que es material y no es malo. Es lo que creen. El cuerpo humano es material, por lo tanto, todo lo malo que hacen no me afecta, porque mi espíritu está bien. Número 2, la salvación es el escape del cuerpo que no se alcanza por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial. O sea, la salvación no es Cristo, sino es el conocimiento especial que Dios me da sin la Biblia y sin Cristo. Esa es la salvación. So, el gnosticismo es: si ustedes recibieron ese mensaje especial, son salvos. Pero si no lo recibieron, si Dios no te habló, si Dios no te dijo a ti, no eres salvo. Gnosticismo. Y Juan no predicaba eso. Juan les decía que Jesucristo, y lo vamos a ver ahorita, es el medio de la salvación. Él es quien fue crucificado y ellos no lo creen. Número 3, se niega la verdad, la verdadera humanidad de Cristo de 2 maneras. Número 1, algunos dicen que Cristo solo parecía tener un cuerpo, pura apariencia, que se llama docetismo. Y número 2, otros que el Cristo divino se unió a hombre Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de que se muera. Este argumento forma parte del transformo que vamos a ver ahorita. Primera de Juan 1:1, 2:2, 4:2 al 3. Vamos a ver todo esto. O sea, tanta confusión. Número 4, debido a que el cuerpo se considera malo, debe ser tratado ásperamente el cuerpo. Estos son los puntos que ellos están demostrando, enseñando a la gente. Que el cuerpo es el pecador. y tu espíritu está bien. Ahora ya vimos el contexto. Ahora vamos a entender el propósito de Juan. Primera de Juan fue escrita para los creyentes. Este libro no fue escrito como Santiago. Primera de Juan, el Evangelio de Juan es diferente, pero este libro, Primera de Juan, no es escrito para los que no son cristianos, son para los cristianos. Juan le está hablando a los cristianos, a los creyentes. Y Juan escribió este libro para que ellos mismos evaluaran la verdad con la mentira. Este libro, el propósito es que los cristianos regresen a los principios básicos. Juan habla con certeza y Juan no está hablando con ideologías, sino Juan está hablando con la palabra de Dios. Muy diferente a los gnósticos. Los gnósticos eran ideologías, filosofías. Juan es palabra de Dios, pura verdad. Diferencia. Y Juan busca darle la seguridad que son cristianos y darle más información y características para que ellos puedan saber realmente si lo son o no. O sea, este libro lo que le va a dar, información. ¿Para qué? Para que desciernas la mentira a la verdad. Y número dos, para que evalúes tu vida y veas si realmente eres cristiano. Dos propósitos. Pero el mensaje principal es el verbo manifestado. Yo te les voy a decir qué es eso. Ese es el gran propósito de este libro, el verbo manifestado. Pero tiene subpropósitos, evaluar mentira y verdad y evaluar tu vida. Juan expresa la naturaleza absoluta de la vida cristiana en términos simples, claros y precisos. No es un libro que necesitas un tumbaburro para entender palabras. Es un simple, claro y preciso este libro. No hay un área gris. Y el que quiera tener un área gris es porque simplemente no le está gustando lo que el libro está diciendo. También Juan es Primera de Juan es un libro pastoral, escrito desde el corazón de un apóstol, pero también pastor preocupado por la grey. ¿Por qué digo que es pastor? Porque él estaba ministrando iglesias, estaba vigilando iglesias, trabajando con iglesias. No nomás era él un escritor y en su casa, no, apóstol y pastor. ¿Preocupados por qué? Por la grey. ¿Quién es la grey? Los salvos. Esa es la grey. Y estos principios básicos son vitales para tu vida, para nuestra vida cristiana. Y el que quiera, para que tengan la certeza de su fe. Para que nadie venga y ponga en duda en tu fe. Porque si vienen y ponen duda en tu fe y tu fe no es firme, ¿qué va a pasar? Te van a arrastrar como los gnósticos arrastraron a estos cristianos, a estos creyentes. Y Juan refuta a los falsos maestros, ¿con qué? Con la sana doctrina. Sin exhibir tolerancia alguna hacia aquellos que pervierten la verdad divina. O sea, Juan no vino a jugar. Él no vino a jugar. Él llama a aquellos que predican mentira, falsos profetas, Juan 4:1. Los llama los que os engañan, 2:26 y 3:7. Y les llama anticristos, Juan 2:18. Son tres términos donde Juan define a los gnósticos. Pero hoy en día podemos definir no nomás a los gnósticos, falsos profetas, a los que engañan a anticristos, pero también hoy en día hay pastores haciendo la misma función que los gnósticos hicieron en aquel entonces y lo están haciendo ahora. Y creo que lo han magnificado de una manera más grande porque no nomás están enseñando herejías, pero están viviendo como un hereje también. Y está sucediendo hoy en día, familia. Hay un pastor ahorita de renombre, que yo se lo enseñé a mi esposa hace 2 semanas, que lo traen ahorita en todas las noticias. Andaba de festejo con Puff Daddy, andaba supuestamente, ¿verdad? Andaba en orgías, andaba con mujeres, un señor que te cobra $50,000, y se los pagan para ir a predicar a tu iglesia, y se los pagan. ¿Y sabes qué dijo hace un par de días? Dice esto, y quise ir a y dar unas cachetadas, pero buenas. Dijo esto, no, sí, y la verdad. Y dice esto, esto fue su justificación, y dice así. Dice, yo no hice nada de lo que me acusaron, pero si tal vez lo hice, la sangre de Jesús es más que suficiente para limpiar mis pecados. Yo quise levantarme de la tele y dije, ¿what? No. No es cierto, tú estás pecando deliberadamente, tú estás pecando sabiendo que es pecado y llevas años haciéndolo. Pero la gente levanta estos falsos profetas, estos mentirosos, $50,000, a mí no me quieren dar ni $5 para ir a predicar a una iglesia. Y a él le dan $50,000. Wow. Juan les da toda la herramienta para poder detectar falsos maestros, y es lo que yo vengo a darte a ti, toda la herramienta para que tú detectes si yo también soy un falso maestro, si vida abundante hay falsos maestros, o si alrededor de ti hay falsos maestros. Eso es nuestro deber, darte la herramienta para que tú mismo detectes esos falsos maestros. Y Juan también en este libro habla del amor. ¿Cómo ese amor de Dios se perfecciona en aquellos que guardan los estatutos de Dios? Y lo vamos a ver. El amor de Dios es perfeccionado en aquellos que guardan los estatutos de Dios, sus mandatos. También expresa los que permanecen en la luz, aman a sus hermanos, somos convertidos en hijos de Dios por el amor de Dios. Ahí va otra vez. Juan expresa que aquellos que vivimos en la luz, amamos a nuestros hermanos y somos convertidos hijos de Dios, no por mi acción, sino ¿por qué? Por el amor de Dios, por la soberanía de Dios, no por quien yo soy, porque el amor de Dios es misericordioso, es grande, y Él elige a quien Él quiera elegir. En pocas palabras, el amor por unos a los otros son caracterizados como un creyente. So, si tú tienes amor y tú amas a otra persona, tú eres caracterizado como un creyente conforme a la palabra de Dios. Y ese amor es una evidencia que el amor de Dios habita en ti y en mí. Es una evidencia que tú amas y que Dios te ama a ti. Porque la palabra de Dios no nos dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si los que están a tu lado no los amas, viéndolos ahí delante de ti? Juan tiene mucha teología. So, ya acabé el propósito, ahora nos vamos a la teología de Juan. Teología de Juan. Teología de Juan, vamos a ver varios puntos. Punto número uno, vamos a ver la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dios es revelado como Padre de Jesús. Lo vemos en Juan 1, 2 al 3, Juan 2, 22 al 24 y Juan 4, 14. Esa es una, Padre de Jesús. Número dos, vamos a ver que Dios es luz. Juan 1, 5, bueno, primera de Juan 1, 5. So, todo esto es lo que le estoy dando, para no repetir primera de Juan, todo es revalente a primera de Juan, ¿ok? Verdad, 4, 6. Dios es amor, 4, 8 y 16. Vemos su amor revelado en Cristo, primera de Juan 4, 9 al 10. Y vemos convertidos en hijos por el amor de Dios, primera de Juan 3:1, para que vean que no le estoy echando mentiras. Convertidos en hijos por el amor de Dios, Juan, primera de Juan 3:1. So, esa es la naturaleza de Dios. Número dos, vamos a ver la persona y la obra de Cristo, que en términos teológicos se llama cristología. Cristología, que es la obra y la persona de Cristo. Número uno, vemos que el Hijo de Dios, que es Jesús, lo vemos en primera de Juan 2, 22 al 23, Primera de Juan 4, 2 al 3. Primera de Juan 5, 10 al 12. Vemos también, Jesús se sacrifica por los pecadores o por los pecados. En Primera de Juan 1, 9 y 2, 12. Vemos que Jesús es el abogado, paracletos, el paracletos. En griego, paracletos significa abogado. Y eso lo vemos en Primera de Juan 2, 1. Que en el término griego hace referencia a una posición que es abogado y es defensor de nosotros, paracletos. Vemos, Jesús destruye la obra de Satanás. Primera de Juan 3:8. Jesús, protector del maligno. Primera de Juan 5:18. Muerte a vida. Primera de Juan 3:14. Vida eterna. Primera de Juan 2:25. Y Primera de Juan 5:11. Y por último, entendimiento para conocer la verdad. Primera de Juan 5:20. Y bueno, ya estamos listos para entrar al primer estudio de Primera de Juan 1, 1 al 4 vamos a estudiar hoy. Primera de Juan 1, 1 al 4 vamos a estudiar hoy. ¿Estamos listos, iglesia? Ok. Y estos versos dicen así. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Ven cómo comienza Juan este versículo? Comenzó con lo que existía desde el principio. Lo que existía desde el principio. Es algo bien importante porque acuérdense, él está peleando el gnosticismo. Él está peleando que no creen en la divinidad de Jesús. No creen en la humanidad de Jesús. No creen en la eternidad de Jesús. So, aquí con estas palabras, él está afirmando la preexistencia de Jesús. La eternidad de Jesús. So, él empezó luego afirmando, apelando la preexistencia de Jesús con estas palabras. Por eso dice, lo que existía desde el principio. Luego empezó. Y de esta manera Juan declaraba la deidad de Jesús. Acuérdense, ahorita está la deidad de Jesús, está dudosa por lo que el gnosticismo vino a traer. Pero Juan empezó luego directo al grano contra el gnosticismo, dejándole saber no solamente que Jesús es Dios, pero Él preexistió, Él es eterno. Él estaba aquí antes que tú y que yo, antes que la creación, Él ya estaba. Y les quiere dejar saber que Jesús es la revelación del Padre. Porque ellos no creían eso. Y no solamente eso, sino con estas palabras, Él quiere que sepan que Él es el Hijo eterno de Dios. Él es Jesús el Cristo. Y no solamente eso, pero que Él vino en carne y huesos. Con esas palabras. Fíjate todo lo que significa esas palabras. Lo que existía desde el principio significa todo eso. Porque Él está apelando, Él está peleando, Él está demostrándoles herramienta al pueblo de Dios para que puedan evaluar contra el gnosticismo. Y con esas palabras, cuatro palabras, todo lo que significa. Juan comienza su defensa y ataca en contra de la herejía. Porque ellos rechazaban la encarnación de Cristo, que es bien importante, familia. No podemos dudar en la encarnación de Cristo. No lo podemos dudar. Y los falsos maestros estuvieron sugiriendo que el cuerpo físico de Jesús no era un cuerpo normal. O que era un ángel, no un hombre. O que su cuerpo físico era simplemente una ilusión. Y hemos oído, dice, fíjate lo que dice, porque ellos creían que era una ilusión, que no era un cuerpo físico. ¿Y qué son otras palabras que dice? Dice, hemos oído, visto con nuestros propios ojos, lo hemos tocado con nuestras manos. Apelando, que no es una ilusión. Y luego usa otras palabras que dice, desde el principio. ¿Cuál principio? Aquí se refiere al comienzo del ministerio público de Jesús, desde el principio. Desde el principio. En el contexto, esta frase se refiere al primer encuentro personal de los 12 apóstoles con Jesús. Desde el principio. ¿Pero cuál principio? Habla desde el principio del evangelio, el principio del ministerio de Cristo, que fue evangelizar. Desde el principio. Ese es el principio que se está refiriendo. Y vemos aquí, dice, se me brincó. Dice aquí, habla del principio del evangelio. Y vemos aquí Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Principio del evangelio, el principio del ministerio de Cristo. El evangelio, el principio. Y luego, ¿qué dice Marcos? Digo, perdón, Juan. Dice, escribimos acerca del verbo. Escribimos acerca del verbo. Y deja recordarles, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de la vida. Acerca del verbo de la vida. Habla de Jesús. Y no solamente de Jesús, sino habla del evangelio. Está declarando, fíjate, es bien importante esto. Juan está declarando que el verbo está vivo y que el verbo es una persona y el verbo es realidad, físico, tangible. Y no solamente que el verbo es una persona y físico, sino que el verbo también es la palabra, es el mensaje de Dios. Entonces ellos están escribiendo dos cosas, sobre dos cosas, sobre el mensaje verbo y sobre el verbo la persona Cristo. So, ellos están diciendo el verbo está vivo, el verbo es tangible, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo contemplé. Y no solamente el verbo es vivo, pero la palabra de Dios también es verbo y está viva, peleando el gnosticismo. Y el verso 2 al 3b es un resumen. Y fíjate, es un resumen hermoso porque dice esto. Dice, le oímos con nuestros oídos. Y Juan lo repite 3 veces. Él lo enfatiza 3 veces que lo escucharon con sus oídos. Y no solamente ese que dice. Dice, lo vimos con nuestros ojos. Juan declara esto 3 veces para el énfasis en los primeros 3 versos que lo vieron con nuestros ojos. Lo ves del Juan, primera de Juan 1 al 3. Habló de que lo vimos, que lo escuchamos. Y no nomás eso, dice, y además lo hemos observado. Hubo una contemplación, lo contemplaron intencionalmente, intensa y continua. De este hombre llamado Jesús. Y Juan quiere que sepan que durante 3 años él lo vio, lo observó y supo sus movimientos. Eso no es una ilusión. No es un espíritu, un fantasma. Es carne, es hueso el verbo. El verbo está vivo. Dice, lo tocamos con nuestras manos. Era un ser humano de carne y hueso, no era un fantasma. Y dice, damos testimonio y declaramos como testigos oculares de buena fe esta vida eterna que estaba con el Padre y se nos reveló, dice su palabra, dice que estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiere decir que reveló, se nos manifestó, lo vimos, lo tocamos. Palpable, platicamos con Él, dormimos con Él, comimos con Él. Gnosticismo, Jesús no es una mentira, es una verdad. Jesús no es una ilusión, es humano, es de carne y hueso. Y en estos primeros, del 1 al 4, Él está combatiendo el gnosticismo en el verso del 1 al 4. Ese es su argumento. Y teológicamente, es un imperativo que comprendemos la naturaleza esencial de la doctrina de la encarnación, porque esta es la doctrina de la encarnación que nos está hablando en nuestros versos, que Jesús fue encarnado. Y el Jesús bíblico no es un mito, no es un cuento de hadas, no es un fantasma ni una ilusión, es el Dios que asumió la plena humanidad. El verbo se hizo carne, dice Juan 1 y el 14. El verbo se hizo carne. Y Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Y Él quiere que el gnosticismo comprenda eso. Y que tú y yo comprendamos eso para que no haya duda. Completamente Dios, completamente humano. No es mitad Dios, no es mitad hombre, ni todo Dios, ni nada hombre, ni todo hombre, ni nada Dios. Tampoco es simplemente un hombre en un contacto único con lo divino. No, Él es Dios hombre como ningún otro que haya vivido jamás. Siempre ha estado con el Padre y en Belén vino para estar con nosotros. O Él siempre estuvo con el Padre. Él preexistió. Y luego, ¿qué dice? Hacia el final dice aquí, para que también vosotros tengamos comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, para que también ustedes tengan comunión. Está hablando de experimentar, está hablando de comunión con ellos, y no nomás con ellos, con Dios y Jesús. Pero esta comunión que está hablando ahorita Juan, que tengamos nosotros comunión con Él, es de que nosotros estemos de acuerdo o que tengamos algo en común o algo que nos asocie con Él, con los apóstoles. Es lo que está hablando Él, que tengan comunión, sino que tengamos algo en común, que creamos en lo mismo. Y número 2, la comunión cristiana también significa compartir la vida común en Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto une a los creyentes entre sí, pero lo más importante es que también nos une a Dios. So, el Espíritu Santo nos une con unía entre hermanos. Pero más importante, nos une con Dios. Estamos hablando una familia en Cristo, esta comunión. No estamos hablando de amigos para ir a ver un deporte, para ir a celebrar una victoria, para irnos de camping. No. Es mucho mayor que esta comunión. Es convertirnos en familia, unidos por la sangre y el Espíritu Santo. Esa es la comunión que está hablando. Una comunión que nos une el Espíritu, la Palabra y que creemos en un mismo Dios. Esa es la coinonía que están hablando. Y luego dice ahí al final, dice, y también con Dios, Jesús. Ellos también, ellos tienen también su tiempo íntimo con Dios y Jesús. Esa es la base del crecimiento espiritual de Juan, su comunión con Dios, su comunión con Jesús, su comunión con el Espíritu Santo. Esa es la base, es el fundamento del crecimiento de su fe. Es la fortaleza, y esa fortaleza viene de esa relación. Y no solamente viene la fortaleza, sino está, esta relación los hace sentirse a ellos completos en gozo. ¿Qué dice al final? Dice, les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Al final del verso 4. Este gozo viene, número uno, del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es gozo para el pecador. Y el Evangelio debe traer gozo a ti, porque trae esperanza a ti. Número dos, este gozo es con la comunión de Dios y la comunión con Jesús. Es un gozo que debemos sentir. Y dice que este gozo nos hace completos. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio, Dios, Jesús y el Espíritu Santo es más que suficiente. Que nos completa. Que no necesitamos nada más para irnos de gozo. Que no necesito otra cosa para tener gozo. ¿Por qué? Porque este gozo que es permanente, que es eterno, me completa, nos completa, los completó a ellos. Es lo que nos está enseñando. Eso no es parcial, sino completo. Todo lo que podemos desear o necesitar está aquí. Juan hace eco de las palabras que escuchó de Jesús y dice, estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 15, 11. Y hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y reciban para que su gozo sea completo. Juan 16, 24. Nuestro gozo está completo en Jesús. En Jesús. Y tu gozo debería estar completo en Jesús. El poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de Jesús, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús sacrificó, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para aquellos que creen en Él, para los arrepentidos, y no solamente eso, sino los restaura, nos santifica, nos justifica, y aparte de todo eso, nos da eternidad. Y aparte de la eternidad, somos, ¿qué? Compartimos, ¿qué? Su herencia también. Eso no es más que suficiente para nuestra vida. Eso no es un gozo completo para nosotros, sabiendo que por Jesucristo, por su sacrificio, por yo creer en Él, no me voy al infierno aunque yo lo merezca. Porque sin Jesús no vamos al infierno. Sin su sacrificio, no hay otro camino más que el infierno. Y aunque yo lo niegue, y aunque no lo crea, no va a remover la palabra de Dios. No la va a cancelar. Porque escrito está. Ese es el gozo, familia, que Juan sentía, y Juan compartía ese gozo. Juan predicaba, Juan enseñaba, Juan escribió, Juan amaba a Jesucristo, Juan lo conoció. Y por eso apeló y peleó contra el gnosticismo. ¿Para qué? Para que la grey no se pierda, para que la grey regrese y se postre ante Dios otra vez. Eso es amor, familia. Eso es amar a tus vecinos, es amar a tu iglesia, eso es amarnos cada uno de nosotros. Y Juan lo hizo. Y fíjate lo que dice el autor David Platt, es un buen escritor, y dice: tenemos una plenitud de alegría en nuestra vida compartida con Jesús. Esa plenitud de alegría es nuestra a través de nuestra amistad mutua y con Dios, que ahora es nuestro Padre. Y todo ello es posible gracias al Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.